Son las 8, las 7 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Esquerra Republicana se va a abstener en la votación de la sexta prórroga del estado de alarma después de alcanzar un acuerdo con el gobierno. El Ejecutivo también estaba negociando los apoyos de Ciudadanos y de PNV, pero con la abstención de Esquerra podría no necesitar a los naranjas. Y los sistemas operativos de nuestros teléfonos están preparando para avisarnos si nos cruzamos con una persona contagiada de coronavirus. De hecho, hay quien en los ajustes del móvil se está encontrando con algunas alertas en este sentido. En Android, por ejemplo, aparece en ajustes en el apartado de Google y en los dispositivos de Apple en notificaciones. Diego Polo, experto en nuevas tecnologías, nos ha estado explicando qué significa todo esto.
Bueno, de momento es un aviso de un servicio que Google ofrece en el móvil para que los usuarios sepan que existirán aplicaciones dentro de poco que permitirán realizar esa acción.
Y la pandemia ha alcanzado un récord de contagios. En un día se han contabilizado más de 117.000 nuevos infectados. El coronavirus ya ha causado más de 360.000 víctimas mortales y más de 5.800.000 personas han contraído la enfermedad. El país más afectado sigue siendo Estados Unidos, aunque allí la noticia del día son los miles de manifestantes que se han seguido congregando durante esta pasada noche en diferentes ciudades del país para protestar por la muerte de George Floyd al ser detenido por la policía el pasado lunes. Unas protestas que han derivado días atrás en vandalismo y en saqueo en Minneapolis, donde hoy se ha impuesto el toque de queda. Varios edificios de la ciudad han ardido.
The building's beginning to collapse. The building is collapsing. The building just exploded. Oh my God. Oh my God.
Las autoridades de Minnesota han ordenado la movilización de toda la Guardia Nacional del Estado por primera vez en su historia para hacer frente a los disturbios y hoy se espera una nueva noche de tensión en Estados Unidos.
Mira, ahora mismo vamos a abrir esta hora de TJ Mundo con Tipo de Juego por el Mundo con Washington, con Juan Fierro. Oye, no tengo ningún aviso en el móvil. O sea, no está llegando a todo el mundo lo que has dicho del aviso de notificaciones, lo que has dicho del aviso.
Ah,
de,
bueno, eso hay que mirarlo en...
Es que me han mirado como si te estuviera hablando en chino.
Hay que mirarlo en ajustes y aparecen algunos todavía. Algunos que se ha actualizado empieza a aparecer como una pequeña notificación que hace referencia al COVID-19 y se refiere a eso, a que dentro de poco va a haber aplicaciones que nos van a permitir detectar si nos hemos cruzado con alguien que ha estado contagiado o que está contagiado, pues para controlar un poquito más los posibles contagios.
Ah, vale, vale. Gracias, Álvaro. Washington, Juan Fierro, hola.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Incendios en Minneapolis. ¿Hay alguna otra ciudad que esté
todas
a lo bestia?
Todas. Ayer, por ejemplo, hubo muchos disturbios en Atlanta. En Atlanta los manifestantes asaltaron la sede de la CNN. La policía se tuvo que meter dentro del edificio para impedir que los asaltantes entraran. Hubo muchos incidentes en Los Ángeles, en Dallas, en Washington se vivieron aquí momentos de tensión. Yo no había visto manifestaciones tan agresivas en Washington desde la guerra de Irak, desde la presidencia de Bush. Había ayer unas 2.000 personas rodeando la Casa Blanca, enfrentándose con los miembros del servicio secreto que se encargan de la protección de la Casa Blanca, de la mansión presidencial, pero sin duda donde más disturbios hubo fue en Minneapolis, otra vez una noche más, y eso que ayer entraba en vigor el toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana, pero volvió a haber muchísimos enfrentamientos con la policía, con la Guardia Nacional. Hubo muchos incendios, muchos saqueos. La ciudad hoy, estoy viendo ahora mismo imágenes de Minneapolis, la ciudad parece un escenario de una guerra. Hace apenas unos minutos finalizaba una rueda de prensa del gobernador de Minneapolis y decía que calculaban que tan solo un 20% de las personas que participaban en las manifestaciones son personas que viven en Minnesota, que el resto son personas que han venido de otros estados. Y habla directamente de grupos de extrema derecha, de grupos anarquistas. Como decía Álvaro, ahora mismo hay unos 500 miembros de la Guardia Nacional, pero el gobernador ha decretado el estado total de alarma y pone en activo a toda la Guardia Nacional del estado, que son 1.700 soldados. Nunca se había hecho eso, decía el gobernador, desde la Segunda Guerra Mundial, y han hecho un llamamiento, están haciendo llamamientos constantes para que la gente se quede en su casa esta noche, para que no salgan a la calle, para que no haya incidentes. Hay que decir también que anoche se sabía que el Pentágono había puesto en estado de alerta también a efectivos de la policía militar en 4 cuarteles alrededor de los Estados Unidos, desde Nueva York a Colorado, 4 cuarteles en total, dándoles 24 horas para que estén preparados para su posible movilización hacia el estado de Minnesota. Así pues, veremos cómo transcurre la noche de hoy. Ayer, la verdad, es que fue una noche muy, muy agitada, no solo en Minneapolis, como te digo, sino también en otras ciudades muy importantes, en Nueva York, en Brooklyn, hubo también bastantes incidentes, y la verdad es que tenemos un cóctel totalmente explosivo. Tenemos la pandemia, que deja ya 103.000 muertos aquí en los Estados Unidos. Tenemos estas manifestaciones por todo el país y tenemos al presidente Trump con sus tweets que la verdad que no ayuda para nada a frenar la situación.
Hombre, hay problemas en las calles, hay problemas políticos, pero desde lejos lo que parece es, primero, un problema de racismo.
Sí, bueno.
Casi no nos podemos imaginar que eso pase con un blanco, pero también un problema de brutalidad policial, que a mí, gente que ha vivido en Estados Unidos, sí me ha dicho que allí la policía, en algunos sitios, por ejemplo, de Los Ángeles sí me lo decían, que allí la policía que se considera con derecho a todo.
Sí, la verdad es que en el fondo está lo que todos sabemos, el vídeo, que además el vídeo es absolutamente horroroso de la muerte de George Floyd. Pero lo que están manifestando también muchos responsables políticos, además de todos los partidos y además de todas las razas, es decir, que esto ha llevado a otra cosa, y ha llevado a otra cosa que es a los saqueos. Desde luego que el problema racial en los Estados Unidos es impresionante. Este país es un país muy, muy racista. Pero lo que se están...
¿Lo estás diciendo tú que llevas viviendo allí cuánto?
Sí, yo más de 20 años. Es tremendamente racista. Para que te hagas una idea, Washington. Washington es una ciudad que tiene unos 800.000 habitantes. El 60% de la población de Washington es negra. Yo he vivido en 4 barrios de Washington, nunca he tenido un vecino negro, porque vivimos en guetos. Los negros viven en un sitio, que son sitios además con muchísima menos seguridad, y los blancos vivimos en otro sitio. Nunca he tenido
un vecino negro. Bueno, yo en el año 94, no sé, en la guía que acompañaba a la prensa que cubría el Mundial con la selección española, el autobús que nos llevaba desde el aeropuerto hasta el hotel, nos dijo, miren, en esta calle, a la derecha vienen los blancos y a la izquierda los negros.
Claro,
y,
sí, sí.
Nos quedamos todos flipados, pero es que es verdad, o sea, en la acera de la izquierda solo paseaban blancos y en la derecha solo paseaban negros.
Sí, en Washington pasa eso, es decir, Washington está dividido en, digamos, en 3 partes. Hay una parte central que es el downtown, que es donde están las oficinas, que es donde se puede juntar la gente, y luego en un extremo están los blancos y en otro extremo están los negros.
O sea, que no se ha avanzado nada, es que nosotros ya, claro, nos llama la atención tanto que pensamos, bueno, serán 7 zumbaos del Ku Klux Klan y 20 zumbaos de la policía, pero, o sea, no.
Pero no, es que es un problema que está muy arraigado y que... Mira, yo cuando llegué a este país era la reelección de Bill Clinton. Y a mí una de las cosas que me llamaba la atención es que Bill Clinton, cuando fue reelegido, su segundo mandato, solo hablaba de raza, de los problemas raciales. Los discursos después de su toma de posesión, los últimos de la campaña que tuve oportunidad de vivir también, solo hablaba de raza. Y a mí me llamaba mucho la atención. Yo pensaba, pero bueno, este no es un problema ya. Habíamos vivido toda la época de los derechos civiles, los años 60, Martin Luther King, y teníamos, desde luego, desde fuera, o por lo menos yo lo tenía en mi ignorancia, la sensación de que eso se había superado totalmente. Pero no, la verdad es que te llevas un batacazo tremendo cuando vives en este país. Mira, otro dato muy significativo, uno de los vídeos más vistos en YouTube en los Estados Unidos. Es el vídeo de un padre negro que le explica a su hijo negro qué tiene que hacer cuando le para la policía si va conduciendo. ¿Cómo se tiene que comportar? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Sabes qué es lo más duro de todo esto? Es que ese padre es policía y le dice a su hijo qué es lo que tiene que hacer si le paran los policías blancos.
Uy.
Y es uno de los vídeos más vistos en los Estados Unidos de YouTube.
En fin. Muchas gracias, Juan. Como tenemos que conectar con Estados Unidos cada poco, pues en cualquier momento podemos volver para allá, sea para el virus o para este lío que hay ahora montado. Un abrazo, Juan Fierro, desde
gracias,
Washington.
Gracias, hasta ahora.
Te ha escrito ahora mismo al WhatsAppedia un oyente desde Minneapolis y te ha juntado una foto.
Una foto de cómo está el departamento, como dice él, el edificio en el que él vive, protegido, con chapas de madera, para evitar los destrozos, los posibles disturbios que ya han ocurrido y que se temen que les puedan afectar. Ese vive en la zona de downtown y está toda la parte baja del edificio, que supongo porque no se ve por las tablas, que pueden ser cristales o ese tipo de cosas, cubierto con paneles de madera para evitar los destrozos.
Uy. Vamos a ir visitando países en los que no hemos estado mucho, por ejemplo, Arabia Saudí. Antonio Iglesias es un español que vive allí. Hola, Antonio.
Hola, buenas noches, buenas tardes.
¿Dónde vives? ¿En qué ciudad de Arabia?
Pues mira, estoy viviendo en la ciudad de Dammam ahora mismo.
Uh-huh. La situación del país con respecto al coronavirus es medianamente aceptable, es crítica, ¿cómo es?
Bueno, aquí la situación, para lo que hoy es del resto de países del mundo, es relativamente tranquila. Nivel de contagiados a día de ayer era aproximadamente de unas 80.000 personas y de fallecidos sobre 400. Uh-huh. También es verdad que ayer tuvieron el pico máximo de fallecidos, pero fue de 17 personas.
¿Y habéis tenido confinamiento duro?
Sí. Sí, hemos tenido confinamiento, llevamos las clases aquí, las clases en los colegios las cortaron antes que en España. Y nosotros, pues ya hace ya aproximadamente todo el desde mediados de abril, ya hemos tenido que ir a trabajar con un digamos salvoconducto.
En países de la zona hemos escuchado las últimas semanas multas o sanciones extraordinarias. Me parece que la semana pasada contábamos penas de cárcel para quien no llevara mascarilla. No sé si era Qatar ahora mismo, ni lo recuerdo. ¿Allí las sanciones son duras, las multas o incluso penas de cárcel?
Pues mira, por salir a la calle en las horas, digamos, de confinamiento sin tener un salvoconducto o un permiso, pues sí, hay multas que llegan hasta los 20.000 riads, que aproximadamente son unos 5.000 euros. Y hoy, por ejemplo, nos han comentado un compañero árabe, que es un poco el que nos informa por las noticias, que a partir de mañana el estar en la calle sin mascarilla supone una multa de 1.000 riads, que son pues 230
euros. ¿Está el país en crisis por esto de que el petróleo ha bajado muchísimo su precio?
Hombre, yo no lo llamaría en crisis, pero sí es verdad que están aquí para compensar esa falta de ingresos por el petróleo, pues a partir del 1 de julio pues incrementan lo que es el VAT, que sería el equivalente al IVA nuestro, de un 5 a un 15%.
Uy.
Y a los trabajadores públicos les han quitado al mes, les han rebajado el salario al mes, un complemento que tenían para de 1.000 riads al mes. Uh-huh. Que son lo mismo, 250, 260 euros.
¿Qué temperatura?
Y a las empresas privadas. Sí, no, te decía que a las empresas privadas les han permitido pues rebajar salarios a sus empleados también.
Te iba a preguntar, ¿qué temperatura habéis tenido en un día como hoy?
Pues mira, si te soy sincero, hoy no te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque hoy es el último día del confinamiento total. Es decir, ha acabado el Ramadán. Durante los días festivos del Ramadán ha habido lo que es un confinamiento total. A partir del viernes, lo que ha sido viernes, sábado y domingo, solo puede salir al supermercado, y a partir del lunes ya empezamos lo que aquí llaman la fase 1 de la desescalada, que es que el toque de queda solamente desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pero ayer hemos tenido 44 grados. Ayer, toma, que sí sé la temperatura de ayer, 44 grados.
Julín, ¿en qué estás trabajando allí? Perdona el cotilleo, la curiosidad.
No, pues mira, yo trabajo para una empresa española. Tenemos un contrato con una empresa saudí. Ellos tienen un contrato muy importante de energías renovables y nosotros les estamos, bueno, pues asesorando en todo lo que es la fabricación y el suministro de las piezas que tienen que suministrar para una central termosolar que están fabricando, que están construyendo en Dubái.
Vale, vale. Antonio, muchas gracias. Muy amable por contarnos cómo está toda la película por allí, por Arabia Saudí.
Gracias a vosotros por llamar.
Un abrazo muy fuerte.
Oye, esta misma mañana abro la ventana, miro a la urbanización y veo al jardinero con una motosierra Steel. Estaba cortando unos árboles que con los vientos de los últimos días tenían unas ramas ahí un poco peligrosas, cortó las ramas, guardó la motosierra Steel, me fui a desayunar, vuelvo a salir a la, en esta ocasión, al jardín, y me lo encuentro cortando el césped con una máquina corta césped Steel, claro. Y le digo, Jesús, ¿qué pasa? Dice, hoy toca Steel. Luego tengo que cortar los setos y luego tengo que volver a cortar el césped de la parte de allá. Si es que no paro. Y me dice, gracias a Steel. Y se las doy en nombre de todos los jardineros de España. ¡Gracias, Steel! Más de 1,000 tiendas Steel en España te están esperando.
México. Nos escucha Daniel. Hola, Daniel, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes por acá.
Tú eres conductor de metro en la capital, en México, ¿verdad?
Así es, Paco, así es. Somos conductores del metro de la Ciudad de México.
Ajá. ¿Y ahora mismo qué aforo se os permite en el metro de México?
Pues hasta este momento, hasta esta semana, ya hicieron un plan de dosificación de usuarios porque se seguía usando de manera normal. Nosotros teníamos horario de manera normal, como si no hubiera alguna pandemia. De hecho, somos la institución del Distrito Federal con más infectados trabajadores activos en este momento, con 320 casos contabilizados, y nosotros seguimos operando normal. La gente sigue saliendo a las calles de alguna manera, comillas, normal, comillas, sin cubrebocas en algunos lados, aunque por entrar algunos sí te exigen el uso del cubrebocas.
Pero es que
o de la mascarilla, vaya.
Me estoy quedando un poco asustado. O sea, ¿los vagones del metro iban llenos en la hora punta como antes de todo esto?
Realmente sí hay una reducción de gente, pero algunos días parece que es un día sin la llegada del virus, vaya. Realmente a nosotros sí nos impresionaba ver que todavía se encontraba gente en las calles o que te decían salgan para lo que es necesario. Pero había gente, padre, madre, dos hijos como entre 6 y 7 años y aparte el bebé en brazos y saliendo como si nada hubiera pasado. Realmente sí es muy crítica la situación, no ha tomado conciencia. Esto es lo que yo veo en la ciudad, pero si tú buscas en otras partes del país, por ejemplo en Chiapas, hay gente que piensa que el virus es un invento del gobierno y están quemando hospitales, vandalizaron hace poco la casa del gobernador del estado de Chiapas porque decían que era un invento, que las patrullas para sanitizar era que estaban regando el virus. En otras partes del país hay una ignorancia y una incredulidad al virus bastante preocupante.
Es que no me lo puedo creer, que han llegado a quemar un hospital o hospitales en Chiapas.
Igual en Chiapas vandalizaron un hospital móvil. De hecho, las personas tuvieron que resguardarse en una gasolinera y la institución de salud, la sanidad del Instituto Mexicano de Seguro Social, ya inició una demanda al respecto.
Joder, qué barbaridad. Ya nos habíamos llevado las manos a la cabeza cuando el presidente mexicano, aquí ya estábamos encerrados, venía a decir que no, la economía mexicana no se podía parar y que la gente fuera a comer y que fuera saliera.
Exactamente.
Pero claro, sí. Esto de ver, imaginar ahora un metro lleno, ¿sabes? Nos llama mucho la atención a nosotros que llevamos 70 días encerradillos.
Sí, no, realmente es preocupante. De hecho, se puede decir que de alguna manera el manejo en cuanto a la información y la salud es muy crítica. De hecho, esta llegó a España, pero llegó un momento donde el presidente, cuando estaba en giras, daba abrazos y besos. La persona que se está encargando de dar toda la información pública en conferencia de prensa a las 7 de la noche, 2 de la madrugada, ya que se llama Hugo López-Gatell, que es un personaje en México, se le han hecho memes, stickers, canciones, etcétera, se volvió todo un personaje. Esta persona llegó a decir que el presidente no podía hacer un foco de contagio porque su fuerza era moral. Entonces imagínate el grado de preocupación en que radica en mucha gente el hecho de que la persona de la sanidad mexicana te diga que el presidente no es un foco de contagio, cuando días previos tuvo una reunión con un gobernador, con el gobernador del estado de Hidalgo, que salió positivo en su prueba. Entonces, creo que estas cosas no se han dicho, o no se saben, por lo menos, o no han llegado por allá.
Es que nos estamos asustando un poco de ver eso, porque México tiene una población muy grande, y lo que está pasando en Brasil puede llegar a pasar en México, que ahora mismo a lo mejor no estáis en datos de fallecidos alarmantes, pero que puede llegar a pasar también.
No, de hecho, lo que se manejaba era el pico de la curva llegar a 8 de mayo, pero simplemente ayer hubo más de 3,000 nuevos contagios. Entonces realmente la curva de contagios en el país sigue aumentando. Y de, bueno, ya me tocó ser una de esas cifras de que salieron con análisis positivos, era lo que decía Jorge.
O sea, ¿te has hecho ya el test?
Me lo hicieron precisamente en el trabajo. Hubo muchas situaciones en el trabajo donde incluso, lamentablemente, el papá de una amiga que es compañero en otra área del metro de la ciudad fue la segunda persona que falleció contabilizada de manera oficial. A raíz de eso, se nos empezaron a repartar kits donde vienen mascarillas, guantes de látex, un desinfectante para nuestra protección. Pero hace dos semanas, el martes de dos semanas, fue que empezaron a hacer las pruebas. Yo hice la prueba el martes y el viernes de hace dos semanas me indican que salgo positivo y desde hace dos semanas estoy resguardado.
Vale,
estoy
vale.
Resguardado, sin síntomas, afortunadamente ni nada.
Bueno, pues nada, que lo pases rápido y que te cuides mucho, Daniel. Muchas gracias por contarnos la experiencia rara de...
Sí, es rara y todavía faltaron cosas por contar porque realmente es un carnaval aquí en cuanto al virus. De hecho, desde la sanidad, porque a mí me sorprende cómo es que a las 8 de la noche, no sé cómo se sigue haciendo todavía, pero les aplauden, aquí les echan agua con cloro, los discriminan del transporte público, y te lo digo porque mi hermana es enfermera y ya también tuvo cerca el caso de su marido, y también en cuanto a las funerarias, lo que están trabajando crematorios a las 24 horas del día, está muy fuerte la situación, pero para el presidente todo está bien, ¿no?
¿Cómo,
de hecho,
cómo?
Ya el próximo
lunes, a los sanitarios les echan agua con cloro.
Los han discriminado, los han golpeado, sí, quítate de aquí que traes el virus, los han bajado de transporte, realmente es vergonzoso, vergonzoso cómo es que, te digo, llega el grado de ignorancia, desde atacar a un hospital a decir que porque eres enfermero, traes el virus, y incluso han dejado notas en gente, ¿sabes qué? Muy buena onda, vecino, pero pues, aléjate, no queremos que nos contagies, en la puerta de su casa, así.
Joder. Estamos flipando, pero... tío. Estamos flipando.
No, y te digo, faltan muchas cosas más, pero el tiempo es reducido, lo sé, y agradezco que se hayan tomado la molestia para contar esta parte, que sé que por las noticias muchas no llegan allá de cómo se está viviendo por acá.
No, yo esto no tenía ni idea, la verdad, y trato de interesarme por toda la actualidad en todo el mundo, pero... Daniel, cortamos esta comunicación, colgamos temblando el teléfono, ¿sabes? O sea que...
No te preocupes, nada más, por favor, pónganme el audio de Julita Iglesias, si tú lo sabes que es para alguien muy especial, el del maquinillo, y con eso me voy a salir. Quédese más tranquilo, de verdad.
Qué grande.
Es para alguien especial y bueno.
Allá te va. Sabrá.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, igual.
Y tú lo sabes.
Gracias.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¡Fuego! Perseguir a un barco más grande, más rápido y con esos cañones largos empieza a oler a orgullo.
Esto es un buque de guerra y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber.
¿A cualquier precio?
A cualquier precio.
¡Por Inglaterra! ¡Por nuestro hogar! ¡Y por el botín!
Master and Commander, al otro lado del mundo. El sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
Cope, estar informado.
¿Te has enterado de lo de Berti? Que con motivo de la pandemia quiere echarte una mano. En los seguros también. ¿Berti o falso? ¿Berti? ¿Sabes que ahora al contratar tus seguros puedes fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y a lo que tengas y a lo que puedas? Lo importante es que estés cubierto y seguro con Berti, pero sin pagar más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro con gente que sabe. Berti te echa una mano. Berti te ayuda.
¿Cómo ha terminado el Bayern, Ratita?
Ha ganado 5-0, sobrado. El Bayern, hemos visto a Odriozola jugar los últimos minutos de partido. Lewandowski ha hecho doblete, lleva 29 goles en la Liga. Y el Bayern, pues más líder todavía. Le saca 10 puntos al Dortmund, que juega mañana en campo del Paderborn sin Haaland, que está lesionado. Le saca 11 al Leverkusen, que jugó ayer y ganó. Y le saca 12 al Leipzig, que juega el lunes.
Noticia de la Premier.
Sí, acaba de salir en el medio The Athletic, que es un medio especializado de fútbol en Reino Unido. Han hecho la cuarta ronda de test del coronavirus en la Premier a entrenadores, a cuerpo técnico y demás. Y cero positivos en 1.130 pruebas que han hecho. Habían salido en las tres rondas anteriores pocos positivos, pero en cada ronda había salido positivo. Pues ahora la noticia es cero positivos en 1.130 pruebas.
Ah, está muy bien. Pues mira, en Inglaterra estamos con nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo vais? ¿Dimite alguien?
No, que vamos a dimitir. Al revés, sostenella y no enmendalla, ¿qué diría mi abuela?
Parecen españoles, de verdad.
¿Verdad? Pues no solo no dimite el asesor que contábamos justo hace
Cummings,
una semana.
Cummings, ya el nombre.
Exacto, Cummings, Dominic Cummings, que se ha saltado todas las reglas del confinamiento, sino que ha comparecido públicamente a explicarlo, casi viniéndose arriba. Ha salido Boris Johnson diciendo move on, es la nueva cantinela, que es algo así como pasemos página, y tachán, este lunes empieza la desescalada, el desconfinamiento. Esa ha sido la mejor receta, desde luego, para que este país deje de hablar del escándalo de Cummings, aunque ya veremos si a largo plazo no le acaba pasando factura, pero ahora ya están todos pensando en que a partir de pasado mañana casi se puede empezar a hacer, no vida normal, pero algo muy parecido. Abren los colegios. Eso es una cosa que tiene a los científicos completamente horrorizados. Dicen que es una decisión política porque no se dan las condiciones. Cautela y cautela. Bueno, esta misma tarde hemos sabido, Paco, que tenemos 38.400 fallecidos en las cifras más bajas, que son las de Downing Street. 215 muertos en las últimas 24 horas y 2.500 nuevos contagios de ayer a hoy. Pero, evidentemente, a Boris Johnson le venía estupendamente pasar página y move forward, que es lo que dice ahora. Vamos hacia adelante, empecemos a salir y que se hable de otra cosa. Que se hable de qué vas a hacer el lunes, cómo vas a llevar a los niños al cole, quién puede ir todavía, quién no. Así que nada, fuese y no hubo nada, que diría el clásico.
A veces aquí nos entra miedo de decir, a ver si aquí va a haber un rebrote, a ver si la vamos a liar. Pero claro, Inglaterra empieza a abrirse con números que son de fallecidos los contagios que hay aquí, 200 y pico.
Exactamente.
Allí son muertos, aquí contagios.
Exactamente. Y aquí no hay brote que valga, estamos todavía en el primero.
Y sin embargo, bueno. Gracias, Paloma, un beso.
Otro para ti, cuidaros.
¿Cómo está la cosa en Bélgica? El presidente de la peña madridista Sangre Blanca, se llama David Van Svelt Echeverría, espero haber pronunciado bien el... No, me está diciendo.
Se está riendo.
No. Hola, Daniel. Digo, hola, David, perdona.
Hola, buenas tardes. No, pasa atrás. Hola,
¿Cómo
buenas
es el primer apellido? Perdona.
Es Van Svelt.
Van Svelt.
Van Svelt, sí.
Pues casi. Van Svelt.
Casi, como un poco más difícil con los belgas que están en Madrid, ¿no? Con Eden Hazard y Thibaut Courtois, pero un poco más difícil los apellidos belgas.
¿Cómo has dicho Hazard?
Hazard. Eden Hazard.
Como Melchor. ¿Y Tibito, cómo le llamas a Courtois?
Thibaut Courtois.
Yo soy adivino. ¿A qué eres hijo de belga y española?
Sí. A ver, con el apellido así, sí. El padre belga y mamá española.
¿Cómo está la cosa por Bélgica? Que también hay un confinamiento muy liviano comparado con España.
Sí, bueno, pues nosotros estamos, fuimos confinados desde el 12 de marzo y saliendo poquito a poquito ya, pero estábamos más mejor que vosotros en España, porque aquí en Bélgica se podía salir para hacer un poco de deporte solo con la persona de tu de casa y o algo así, y que podíamos salir un poquito más que vosotros.
Oye, sois como vuestros vecinos holandeses en el siguiente aspecto. A la población en general en Bélgica le da rabia tener que soltar dinero para los vecinos del sur.
No, no creo. Creo que son un poco diferente la mentalidad de holandesa y la mentalidad belga, por eso.
Uh-huh. O sea, no hay ese tipo de debate político en la sociedad belga, ¿vale?
No, bueno, estamos como en todos los países, ¿no? Con los políticos, con la tenemos el mismo follón aquí en Bélgica con las mascarillas que no teníamos, que no comprábamos, tal y cual, y creo que es ese follón lo teníamos todos en Europa, ¿no?
Bueno, y teníais el índice de letalidad más alto, yo creo, de Europa, ¿no?
Sí, pero, bueno, Bélgica es un pequeñito país y al saber que tenemos nueve ministros de sanidad aquí en Bélgica, por 11 millones de personas más o menos.
¿Cómo que tenéis nueve ministros de sanidad?
Nueve ministros, sí, porque tenemos por... Es un poco como las provincias, ¿no? Ah. Es que hay los flamencos, los wallons, hay Bruselas, hay también la Wallonie, tenemos una parte alemana también y además tenemos por el federal, que es por el país, así que cada cual tiene su ministro de sanidad.
¿Y cada uno ha hecho las cosas a su manera o qué?
Bueno, sí, por eso no tenemos todavía mascarillas en el país, porque están haciendo un poco cada uno... No, estaban cogiendo la reacción de cada y era el primer ministro de Bélgica que lo mandaba, pero un poquito complicado también, con nueve ministros.
Oye, ¿estáis deseando que vuelva la Liga Española? Porque la belga se acabó. ¿Estáis deseando
que
vuelva?
Sí, la belga se acabó. Sí, la belga ya lo que queda de jugar en Bélgica será en agosto, será la final de Copa para un puesto europeo, pero se canceló la Liga, sí, hace unos dos meses y se confirmó hace 15 días que se va a terminar la Liga. Así que sí, deseando ya que empiece la Liga Española, ya.
Muy bien. David Ay, se me ha olvidado cómo era la pronunciación.
Van Svevelt.
Encantado, ¿eh? Muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
No, gracias a vosotros. Ánimo a todos.
Cerquita está en París nuestra corresponsal Asunción Serena. Hola, Francia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo lo lleváis?
Ay, estupendamente. Disfrutando de los jardines y parques que por fin los han abierto. Sabes que estaban cerrados aquí en París, al revés que en el resto de Francia, que los tenían ya abiertos. Y, en fin, nos hemos lanzado como locos a los parques, a disfrutar de un poco de verde.
Que hay desparrame, ¿no? O sea...
No, pero la gente está bien controlada, sí. Están guardando más o menos distancias, depende de las zonas también, ¿eh? Pero están más o menos guardando bien las distancias, tomando su heladito, algunos haciendo deportes, sacando a pesar al perro, y luego pues muchos grupos de jóvenes, esos respetan un poquito menos las distancias, pero bueno.
¿La mascarilla es obligatoria?
No. En la calle no. No, menos mal, ¿eh? Porque si no, vamos, no sé vosotros, pero es incomodísima.
Sí, es incomodísima, pero aquí es obligatoria.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿En
sí.
la calle?
No, sí, no. Si estás haciendo ejercicio, no.
Ah.
Pero sí,
pues es peor cuando estás haciendo ejercicio porque vas echando
públicos,
de todo a todo el mundo.
También es verdad.
¿No?
También
claro.
es verdad.
Pero si no, vas andando, vas tranquilo.
Tú entras en una tienda y puedes entrar sin mascarilla.
No, en la tienda, bueno, en la tienda depende de lo que te digan. Yo sí que me la pongo, pero no es obligatorio. O sea, lo que es obligatorio es lavarte las manos con el gel, que lo tienen en todas las tiendas y en todos los sitios. Y luego depende de cada establecimiento, o te dicen que aquí es obligatorio o aquí no. Pero no, el Estado no, el gobierno no lo ha impuesto. Uh-huh. Así que hay de todo. Y luego lo que estamos esperando ya ansiosamente, aunque ya hay algún pillo que ya ha empezado, es a que abran los bares y restaurantes a partir del martes.
¿Pero terrazas tenéis o todavía no?
Terrazas, eso es lo que te decía, que hay algún pillo. En teoría no, pero en la práctica sí. Porque en París, por ejemplo, no puede haber bares, ni porque estamos en zona naranja nosotros. No hemos pasado a la verde todavía. porque hay una parte del norte de la región que está todavía el virus ahí un poco activo, y entonces como hay tantísimo traslado de transporte público de una esquina a otra, pues han dejado toda la región en naranja. Y eso significa que los bares y restaurantes abren, pero solo en terrazas. O sea, en el interior no, de momento.
Sí, sí, como aquí, vale, vale. Muy bien, Asunción. Pues muchas gracias.
Un saludo.
Bonsoir. No, ¿ahora qué se dice?
No, sí, bonsoir.
Todavía
sí, sí,
bonsoir.
Sí. Vale, ¿sabes qué pasa? Que hay un sol tan magnífico que es que...
Pues disfrútalo.
Da ganas de decir bon après-midi. Pero sí, sí.
Disfrútalo. Os voy a dar un último paseito. Gracias, Asunción.
Un beso.
Un beso. Saltamos del primer mundo al tercero. Nos escucha un obispo en Mozambique. Señor Alberto Vera. Señor obispo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Cuando empezó la pandemia, había un miedo atroz a que esta llegara a África, porque claro, los sistemas sanitarios en el primer mundo, en Europa, se colapsaban y todo el mundo decía, pues ya verás cuando llegue a África, ya verás cómo se va a extender, se extiende la malaria, se extienden tantas otras enfermedades. Hasta ayer creo que Mozambique estaba más o menos sin casos, digo, sin fallecidos, ¿verdad?
No, ya han fallecido dos. Y curiosamente ha fallecido una jovencita de 13 años y una señora de 30.
Eso sí que es aquí extraño, ¿verdad?
Que, el aviso fuerte que hemos recibido en África ha sido por la tragedia que se ha vivido o que se está viviendo en Europa y en Estados Unidos. Entonces, aquí el virus llegó el 24, 25... de marzo, eran los primeros contagiados. Entonces, viendo lo que estaba pasando en Italia, España y en China, ¿no? Entonces, el gobierno, siendo que el sistema sanitario casi no existe, pues lo que ha hecho es trabajar en la prevención. Y gracias a Dios lo está haciendo muy bien, porque hasta hoy son 244 contagiados y hay un seguimiento bastante extenso con personal sanitario y con otro personal voluntario, ¿no? Todo aquel que ha entrado de fuera del país se le ha hecho seguimiento, no solo aislamiento o cuarentena, sino seguimiento diario. Y eso está haciendo que no hemos pasado aquello que llama en la Organización Mundial de la Salud contagios comunitarios. Estamos todavía en cadena, llaman a esa etapa cadena de contagiados. Y esto lo están controlando bastante bien. Llevamos dos meses de estado de emergencia y aquí sí que se puede seguir la gente si sale a la calle y están los mercados vendiendo, y ahí es donde podría haber alguna vez algún problema de algún foco de contagio, ¿no? También no hay otro remedio porque si no sale, hay gente que vive al día a día.
Claro, claro.
Entonces, esta es un poco la situación. No, pero... Gracias a Dios, pues estamos... Ayer nos habló el presidente y nos dijo que tenemos que estar un mes más con estado de emergencia, que cumplamos bien las normas de distanciamiento, lavarse las manos, la mascarilla sí que la están poniendo casi obligatoria, y la verdad es que aquí salimos a hacer las cosas que hay que hacer, vas a comprar, vas al banco, en todos los lugares de comercio hay que lavarse las manos, hay que ponerse mascarilla y más o menos todo el mundo respeta. El problema son los mercados populares, pero en fin, esa es la cosa.
Para un país de 30 millones...
No le tenemos tanto miedo porque aquí el pueblo ya está acostumbrado pues a la malaria, al cólera, a la fiebre tifoidea y a tantas cosas que no sé, parece... Hay gente que dice, bueno, algo está pasando que no nos contagiemos, quizá es... De la medicina que el pueblo ha tomado, ya está un poco inmunizado. Problema más grande, aquí yo estoy en el norte del país, en Nacala, es la frontera con Cabo Delgado. Cabo Delgado es como si juntáramos Aragón y Cataluña juntos, ¿no? Tiene unos 82.000 kilómetros cuadrados. Entonces ahí el gran problema que está creciendo, desgraciadamente, es los ataques violentos de grupos armados. Y ya están desplazando más de 200.000 personas, y hay, pues no sé, casi 2.000 muertos. Y la gente, el miedo lo lleva en el cuerpo. Ya no duermen en las aldeas, porque de vez en cuando están utilizando táctica de guerrilla y son capaces de entrar en la aldea madre de un distrito, en la cabeza del distrito, y lo toman y ahí matan a todo el que encuentran. Entonces ahora el ejército, con ayuda de África del Sur y de mercenarios, está haciendo una ofensiva muy fuerte a estos grupos armados, que es un interrogante quiénes son, y ahora están huyendo. Yo tengo aquí en mi diócesis de Nacala, que hace frontera con Cabo Delgado, ya tengo grupos, las escuelas están cerradas y entonces las escuelas están sirviendo
de refugio,
para estos grupos, a veces 50, otras veces 200 familias que van huyendo de la guerra. Entonces, desde Pemba, que es desde la mitad hacia la frontera con Tanzania, que pueden ser unos 40.000 kilómetros cuadrados, más o menos como Aragón o como Cataluña, un espacio de ese, es un conflicto permanente. Y ese es el gran problema. Y después ahí, en esta provincia de Cabo Delgado, entre el IDAI, que vino el año pasado, ya desplazó y trajo mucha hambre. Después la guerra. Y ahora el coronavirus, pues está, porque el foco central de coronavirus, de los 244, 111 o 112 son ahí también en Pemba. Pasa que estaban localizados en una península y los han controlado. Y esa es la situación. Estamos con mucha esperanza de que no se extienda y de que no comiencen a crecer las muertes. Solo hay, digo, dos muertos. Y hay 90 de los 244 y 90 que ya se han recuperado. Y por eso pues estamos con esperanza de que no sea el problemón y tan terrible como ha sido en los países europeos o en Estados Unidos o en América, ¿no? Gracias. Aquí sabemos que en África del Sur hay de los países también de África más complicados con el coronavirus. Pero tenemos las fronteras, están cerradas, también los aeropuertos desde hace un mes, y solamente entra mercancía urgente de alimentación, ¿no? Y muy controlada. Entonces, eso es lo que está haciendo que el virus no se extienda y que estemos pues relativamente bien.
Nos ha hecho usted una fotografía perfecta de cómo está el país.
Una noticia de que vienen 60 médicos cubanos que todavía no han llegado por estos problemas de transporte, ¿no? Que no entran aviones. Pero dice que vienen 60 médicos cubanos a ayudar aquí al sistema sanitario. La verdad es que no hay, aunque se llame sistema, no existe. No son centros de salud más, que no tiene nada que ver con un hospital o un centro de salud español.
Ya imaginamos, sí. Pues, don Alberto, le agradecemos un montón esta fotografía que nos ha hecho de todo un país en el que, para Cáritas, que es la organización que además preside Alberto Vera, el obispo español en Mozambique, pues el coronavirus no debe ser una de las tres primeras preocupaciones. Nos ha citado los ataques armados en el norte del país, supongo que también el hambre, etcétera, etcétera. Para una población de 30 millones de habitantes que tiene Mozambique, pues 240 contagiados y dos fallecidos, que además han sido en las últimas horas, no parece un número significativo para todo lo que suelen sufrir los pueblos en África. Le agradecemos muchísimo, don Alberto, su presencia y su explicación. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias por su trabajo. Saltamos de nuevo al primer mundo, Oregón. Nos vamos a la esquina superior izquierda de Estados Unidos, allí pegadito al estado de Washington, no a la ciudad de Washington. En Oregón vive Guillén Ortega. Hola, Guillén.
Hola, ¿qué tal?
¿En estás? ¿Qué ciudad estás?
Yo estoy en Portland.
En Portland.
Cambio de tercio de Mozambique aquí a Portland, al reino de los hippies y de los hipsters, sí, de Estados Unidos.
¿Cómo tenéis la
cambio radical?
¿Cómo tenéis la ciudad con lo de esto de George Floyd, con lo del la bestialidad policial? Mira,
sí, bueno, aquí la comunidad afroamericana es muy muy reducida, no llega al 5%. Entonces, bueno, lo que hay, como te he dicho antes, es una ciudad como muy liberal, muy muy demócrata, muy anti-Trump, muy hippie. Entonces, ayer por la noche se hizo como una especie de vigilia, se organizó una vigilia en un parque, que fueron pues unos 1,000 o 2,000 personas allí, todos con máscaras y tal, con speeches, o sea, con discursos y tal. Todo muy pacífico y tal, pero lo que pasa es que por la noche hubo un grupo de antifas, de antisistemas, que lo enredaron y entonces fueron al centro de la ciudad y empezaron a tirar piedras. Fueron a un edificio público, lo incendiaron una oficina, llegó la policía, hubo detenidos. Entonces el alcalde de Portland pues ha dictado un estado de sitio para esta noche. O sea, desde las 8 de la tarde a las 6 de la mañana, en teoría nadie puede salir. Nadie puede salir a la calle, lo cual tampoco puede salir porque estamos aún en confinamiento. O sea, tampoco es que afecte mucho a la vida normal, pero sí, hubo un poquillo de movida al final por la noche.
Si uno ve el mapa de Estados Unidos, las costas votan demócrata y el centro vota Trump, por decirlo de alguna manera. Sí, curiosamente, el virus ha afectado más a las costas que al centro. Bueno, curiosamente, es donde bueno, más gente va. ¿Cómo estáis vuestro estado? ¿Cómo está Oregón? ¿Está afectado o no?
No, sí, está muy poco afectado. Paco, nosotros, para que te hagas la idea, Oregón tiene 4.200.000 habitantes, más o menos. Para que puedas comparar con España, 10 veces menos que en España, ¿no? Aproximadamente. Uh-huh. Aquí han fallecido 150 personas. El equivalente a España serían 1.500.
Ya.
Y ha habido unos 4.000 contagiados de momento, que el equivalente a España serían 40.000. Pero a pesar de todo, hemos estado empezando... el confinamiento empezó el 23 de marzo. Las escuelas se cerraron una semana antes, el 16. Y aún ahora, aunque ahora estamos un poco en la desescalada, pero algunos de los condados, como el que yo vivo, y los más los que hay más residentes, aún estamos en confinamiento, ¿no? O sea, se toma una política muy, muy, muy conservadora, igual que California, igual que Washington. Es todo igual.
Joder, pero reaccionasteis pronto, ¿eh? Porque si el 17 sí. de marzo cerrasteis las escuelas, aquí se decretó el estado de alarma el 16, si no me acuerdo mal. O sea que...
Bueno, aquí se cerraron las escuelas sin ningún fallecido. No había ningún fallecido en ese momento. Y cuando se entró en lo que... Aquí el término técnico del confinamiento en Portland, en Oregón, es shelter in place. El shelter in place, que empezó el 23 de marzo, me parece que cuando teníamos 2 fallecidos en ese momento. Uh-huh. O sea, sí, muy pronto. Está bien, o sea, que yo tengo un negocio. Nosotros nuestro negocio lo cerramos una semana antes de que empezara de que se hiciera legal... De que la gobernadora erigiera el confinamiento, pues porque como estamos tan conectados con España, veíamos lo que venía, digo, oye, tú, esto hay que parar y ver qué pasa, ¿no? Pero francamente, ahora ya llega un momento y dices, bueno, tenemos días en los que hay 15, 16, 17
contagios,
1 o 2 muertos, días de 0 fallecidos, y el tema sigue ahí... No acaban de abrir la llave. Es un poco ya frustrante, pero bueno.
Bueno, que lo lleves como puedas. ¿De qué es tu negocio? ¿Qué vendéis?
Bueno, nosotros tenemos... vendemos servicios de masajes y servicios de estética. O sea, tenemos 3 spas y bueno, pues eso es lo que hacemos. Abrimos nuestro primer spa en el 2016 y ahora ya tenemos 3. Y bueno, cuando cerramos estaba todos los appointments llenos, o sea, había que cerrar en ese momento, ¿no? Y ahora ya uno de los spas que está en uno de los condados que sí que va a abrir, que abrimos el lunes, ya hemos empezado a llamar a los clientes y ya los clientes ya tenemos muchos appointments hechos, ¿no? Muchos servicios ya
muchas reservados. Muy bien. Guille, pues muchas gracias por contarnos cómo está Oregón.
Vale, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Un
saludo,
En Italia, corresponsal Roma, Eva Fernández. Hola, Eva.
tardes.
Buenas tardes, que se te ha oído tarde. Repunte, ¿no? Hoy.
Sí, tenemos un ligero repunte, 111 muertos, en total sumamos 33.340, ayer tuvimos 87 fallecidos, pero fíjate que los expertos siguen confirmando que el virus se ha debilitado en Italia. El gobierno, por lo tanto, se mantiene firme en que permitirá al país volver a unirse, o sea, es decir, desde el 3 de junio se podrá circular libremente entre todas las regiones, se reabren también las fronteras para todos los países europeos sin necesidad de que se deba hacer cuarentena. Y eso que es cierto que nos queda una ligera duda respecto a Lombardía, que tendrá que resolverse en los próximos días porque es la que sigue con cifras más altas, ¿no? Y hoy Paco, tenemos al ministro de Exteriores muy mosqueado, lo que se dice en jarras, porque no ha conseguido que Europa entera mantenga un criterio único respecto a quiénes abrirá las fronteras el próximo 15 de junio, que es el día más o menos destinado en Europa para abrir en general las fronteras, y por ejemplo Grecia ha dicho que a Italia que no va a dejar que los italianos entren en Grecia, y bueno, pues Di Maio ha dicho que es el ministro de Exteriores, que si alguien trata a Italia como un apestado, no se van a quedar inmóviles porque la paciencia tiene un límite, y hoy las declaraciones están siendo de este estilo, Paco. Y por otra parte, pues fíjate, ha sido el primer fin de semana de playas abiertas, aunque mucho no se va a poder disfrutar porque está lloviendo.
Ah, sí, tenéis más tiempo.
Bueno, algo sorprendente. Llevábamos dos semanas con un sol espléndido y ha caído un chaparrón en la mayor parte de Italia. Bueno, en Sicilia, en el sur, pues no, se libran, pero sí, no os podéis imaginar, pero chaparrón de estos de quedarte en casa casi y encender la calefacción si te descuidas, ¿no? Entonces, bueno, con las playas abiertas, con vigilantes y aplicaciones para los teléfonos para ver más o menos si está amarillo, puedes ir, si está en rojo está completamente reservado, porque aquí en Italia ya sabéis que la mayoría de las playas son privadas, ¿no? Entonces, pues o vas a reservar o te queda un espacio pequeñísimo para en las pocas zonas que son libres para todos los italianos.
Bueno. Con los números que tiene, y van a abrir casi todo el día 3. Sí. Es muy llamativo, porque
claro, es llamativo.
Estamos hoy en 4 fallecidos, ellos en 111. Bueno, sí, a ver, sí, si sale bien todos los experimentos a todos los gobiernos, que es lo que importa. Gracias, Eva. Un beso.
Un beso, hasta pronto.
Luego vamos a volver a Italia con un entrenador, pero ahora nos escucha un preparador físico español que trabaja en Rumanía, en el club de fútbol Voluntari. Se llama José Luis Schneider. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y te llamamos porque nos han contado que se están volviendo un poquillo locos. No sé si hay hoy noticia de última hora sobre el arranque de la Liga en Rumanía, que era para dentro de poco, ¿no?
Sí, nosotros vamos a arrancar la Liga el 12 de junio, prácticamente igual que en España. Uh-huh. Lo único que cuando llegaron a un acuerdo para el reinicio de la Liga, se acordó realizar 2 semanas de concentración, pasando 3 test. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que justo cuando íbamos a terminar la concentración, se presentó el presidente del club con un papel de la federación diciendo de que no, de que aumentaban la concentración otras 2 semanas más. Y previamente nosotros ya nos estábamos escuchando por parte del capitán del equipo de que incluso el gobierno estaba planteando el tenernos concentrados durante todo el periodo que dure la competición.
O sea, que llevabais 2 semanas concentrados, ahora os meten otras 2 hasta que empiece la Liga, y se están planteando que estéis todo el mes de competición. ¿Cuántas jornadas os quedan?
Exacto, pues nos quedan 12 partidos.
O sea, mes y pico.
Sí, mes y pico, hasta el 2 de agosto más o menos.
¿Y la AFE de allí no protesta y eso? Porque aquí seguro que se montaría lío.
Sí, no. Desde el momento que supimos que querían aumentar esas 2 semanas, los capitanes de todos los clubes se movieron, incluso se renunciaba a que volviese la competición, y la última hora que ha sido de hoy de esta tarde todavía no es oficial, todavía no se ha hecho oficial, pero sí de manera extraoficial tras la reunión que ha habido del Ministerio de Sanidad con los clubes y con la federación y la asociación de futbolistas, es que se va a evitar esas 2 semanas de concentración, que nos vamos a poder ir a casa, y con el requisito de pasar un control cada semana.
¿Y qué estáis, de hotel? Que... bueno, habrá equipos grandes que tengan sus propias instalaciones, pero tú, por ejemplo,
sí,
estás de hotel.
Nosotros estamos pues en un centro de alto rendimiento de la Federación Rumana de Fútbol. Uh-huh. Y hemos estado aquí, una especie de ciudad deportiva, y hemos estado aquí concentrados estas dos semanas con el objetivo y pensando que iban a ser dos semanas, puesto que la única consigna que había para aumentar estas dos semanas de concentración era que la situación del país se agravase, cosa que no es así. La situación del país es bastante buena.
Vale, vale. ¿Cuántos test dices que has hecho?
Pues nos han hecho tres test.
Tres
testajes. Todo el mundo ha salido negativo y hemos tenido que entrenar en grupos de cuatro, eran las consignas que había, aún habiendo pasado esos test. Así que imagínate, prácticamente 12 horas de entrenamiento diario. Después plantear los entrenamientos de otros días, porque estábamos haciendo dobles, 6 horas por la mañana, 6 horas por la tarde, una locura, con las consiguientes reglas de que no podías tener contacto con nadie, máscaras dentro de la instalación, tienes que comer individualmente, no te puedes reunir, había que mantener la distancia social. Imagínate, bastante duro, bastante irreal.
Para que se quejen aquí. Muchísimas gracias, José Luis.
De nada.
Encantado de saludarte.
Saludos.
Y es el fútbol rumano que no mueve el pastizal que mueve el fútbol español. Otra vez Petón vestido, pero es del Atlético de Madrid, no es del Athletic Club de Bilbao, ¿no? Esa camiseta de ¿cuándo es?
Es una camiseta Cooligan, maravillosa, del Atlético de Madrid.
Ah, vale, vale,
de
vale.
Colchoneros, o sea, que es una serie.
¿Y que lleva el oso y el madroño en el
escudo? El oso y el madroño, sí. Como
con ribetes negros, que está haciendo footing como el otro día.
Sí, sí, sí. Llevo 46 minutos como un torero y estoy preparándome para poder correr con Jorge Hevia a San Silvestre.
¿Pero estás saliendo a correr todos los días?
No, porque si corro más de 2 días seguidos, chirrían todas las junturas, Paquito. Todas, absolutamente.
¿Dos veces por semana?
Sí, corro 2 veces por semana y camino el resto y me pego unas sesiones tremendas de balón. ¿Te acuerdas que te dije que al principio me costaba hasta leer? Sí. Por primera vez en mi vida me tuve que poner en gafas. Al cabo del mes, sin gafas, leyendo como un marqués, no hago más que leer.
¿Es del Madrid? Escribir. Es del Madrid ahora.
He venido arriba. Una cosa. He hecho mi cuerpo a esta situación y estoy encantado de la vida.
¿Tienes fiebre? ¿Te has tomado la fiebre?
No, estoy perfecto. Me he hecho 3 veces el test. Ya te contaré. ¿Sí? 3 veces. ¿Me obligan?
¿Y negativo siempre?
Siempre negativo.
Ah, claro, por el Huesca. Claro, claro, que
claro,
te obligan.
El
claro, claro.
Trabajo,
el que
entonces,
esté en contacto con
de
los
repente
jugadores.
Te llaman un martes. Tienes que estar mañana, chavalín, ahí. Y yo encantado porque de ese modo veo a mi señora madre, a toda la familia, parentela, hermanos, todos.
Qué bien. A ver, ¿cuántos han hecho en Italia? El entrenador de Ascoli, que es el entrenador más joven de la Serie B, es español y es Guille Abascal. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos test lleváis vosotros?
Nosotros llevamos uno de sangre y dos de los otros, que se llaman tampones, que son de garganta y nariz de saliva. Así que, pero vamos, lo repetimos cada 4 días. O sea que vamos a seguir repitiéndolo durante todo el tiempo que dure el campeonato.
Ayer me dijo uno que se había hecho el de la nariz. Dice que no te lo hagas nunca. Que es,
No.
Que es, y le digo, hombre, hay más de la salud que pasar un mal momento. Dice, no, que es muy desagradable, que es peor que... Me dijo una burrada sobre otro orificio. Pero bueno, vosotros volvéis también cuando la primera división. O sea que todavía os queda un tiempillo. ¿Estáis entrenando ya por grupos o todos?
No, nosotros ahora mismo hasta el lunes estamos entrenando individual, pero bueno, podemos meter casi 10 jugadores por campo. A partir del lunes empezamos ya de grupo, y es verdad que nos ha cogido un poco por sorpresa lo que es la fecha de inicio, el 19 o el 20, porque al principio se hablaba de la Serie A primero y 10 días después, una semana después, la Serie B. Pero bueno, tenemos poco tiempo, tenemos 20 días para preparar el partido. Que todavía no sabemos ni siquiera el horario y que además nosotros se suspendió un partido primero y tenemos un partido más que los demás.
Sí, estoy viendo contra el Cremonese. Que a las colegas quedan 11 partidos y a los demás 10, y encima el Cremonese es rival directísimo, porque lo tenéis ahí detrás. Bajan 3, 2 promocionan y estáis justo en la salvación, decimoquintos, ¿no?
Pero empatado a punto con uno de los que promociona, que es el Venecia, y el partido de recuperación sería Cremonese y también tenemos que jugar con el Venecia. O sea que la verdad que serán 11 partidos bastante difíciles, pero bueno, si se puede empezar sobre todo con ese partido con la Cremonese y que salgan bien las cosas, pues mucho mejor, porque daría un respiro grande al equipo.
¿Tu ciudad, Ascoli, ha sido muy castigada o no?
No, no, bastante poco. Lo que es la región sí, que se llama Marche, la parte del norte sobre todo, la más cerca de Reggio Emilia, pero la parte nuestra bastante poco. Lo que más tenemos así como ciudades cerca son Pescara y Ancona, pero ha sufrido sobre todo Ascoli muy poco. También es verdad que está dentro de un valle, es pequeña, son 40 a 50.000 habitantes, y bueno, la verdad que por suerte también la gente pues ha respetado todo y ha llegado poco contagio aquí.
¿Cuántos años tienes?
31.
Es que me parece un poco alucinante, ¿eh? Hay entrenadores jóvenes en España maravillosos, pero que te descubran primero en el extranjero resulta muy llamativo. ¿Quién te llevó a la segunda, a la Serie B italiana?
Pues primero cuando salí de la cantera del Sevilla del 2017, salí siempre con mi preparador, con Carlos, y estuvimos primero en Suiza, en Serie B, e hicimos 9 meses, casi toda la competición. Decidimos no continuar con el proyecto y 5 días después nos llevamos Lugano de Serie A, así que bueno, tenía 28 años. Y nada, estuvimos una temporada, cerramos la 17-18 en Lugano, después tuvimos los 10 primeros partidos de la 18-19 y nada, el periodo del año pasado en Cádiz, y el director deportivo de aquí nos conocía bastante de Suiza, del trabajo que hicimos allí, y bueno, nos propusieron para la primavera, hemos hecho el campeonato de primavera, que estamos ahí a la espera de que nos den el título y de que suba el equipo a Primavera 1. Y en ese tiempo, pues bueno, echaron a un entrenador, yo hice el debut en Serie B, y después al final echaron al segundo entrenador y ahora ya me han dado a mí este proyecto entero, ya para mí y para lo que queda de campeonato y para las dos próximas temporadas.
Qué bien, qué bien. Pues oye, que te vaya muy bien, que salves al equipo y que tengas una carrera muy exitosa. Y si te vuelves para España, pues mucho mejor todavía.
Esperemos algún día. De momento hacemos experiencia en el extranjero y nos curtimos para volver algún día y sobre todo para llevar las experiencias de fuera, que yo creo que a cualquier entrenador le vienen bien, ver otras realidades y entender otro modo de ver el fútbol. Aquí en Italia, además, para un español es bastante complicado, ya bien lo sabéis, así que sobrevivir aquí seguramente será una prueba de madurez para el futuro, para algún día volver a casa.
Qué bueno. Pues encantado de conocer al entrenador más joven de la Serie B en Italia, que es un español que se llama Guille Bascal. Gracias, Guille, un abrazo.
Un abrazo a todos.